Córtate la pollina.
¿Qué?
Córtate la pollina.
Eso no es nada, mami. Eso es para gente que tiene crisis y tú no estás en una crisis. Así que tranquila, que ese fue el viento.
No fue el viento.
¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Deja de decir eso. Deja de decir eso porque yo no me voy a cortar nada.
Córtate la pollina.
¿Eres tú?
Somos nosotras.
¿Pero qué quieres?
Lo mismo que tú, tener pollina.
No, pero la pollina es para gente con crisis. Yo no estoy en crisis. Ok, o sea, sí, tengo 32 y no sé si quiero tener hijos, pero tampoco tengo con quién, porque es que ninguno sirve. Pero eso no es una crisis, eso es normal, ¿ok? Pollina, no.
Pollina, sí.
No, es que eso nunca se ve bien.
Pero esta vez es diferente. Se te va a marcar la cara. Te vas a ver poderosa.
No, me voy a ver con la cara redonda.
Te vas a ver preciosa como todas esas chicas de Pinterest que has guardado. Te vas a ver exactamente igual.
No, basta. Eso después empieza a crecer y se ve feo y uno tiene que ponerse ganchito. No.
Pero ¿para qué la vas a dejar crecer si te la puedes dejar para siempre? La pollina nos va a dar la personalidad y la seguridad que siempre quisimos. Además, con la pollina nos vamos a ver sexy y ahorita no somos sexy. Mira, sin pollina, con pollina, sin pollina, con pollina. Ah, ya sé qué es lo que te pasa, que tienes miedo. Y las chicas con pollina no tienen miedo. Pero tú eres una miedosa.
No, yo no soy ninguna miedosa. No soy ninguna miedosa. Okay.
Hacemos un tatuaje.
Naces y todo es diversión. La gente, cumples 10 y dice, sí, ay, la pajita, descubres la pajita, llega a los 20, rumbita, a los culos. Y de repente empiezas como a llegar a los 30 y dices, ya no hice lo que, no tengo ni el carro, ni la casa, ni un coño de madre, soy es pobre. Y se viene una crisis grandísima.
Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de la crisis de los 30, que si tienen menos de 30, no importa, porque también van a cumplir 30, así que también la hagan vivir.
No, y que también si te lo propones, todas las edades son una crisis.
En verdad, sí, eso es una de las cosas que vamos a hablar. Vamos a hablar de la crisis del cuarto de vida, la crisis de los 30.
¿Y cuál es la crisis en cuarto de vida, bueno, dependiendo de cuántos años tienes?
Ah, no, bueno, claro, sí, cuarto de vida, bueno.
O sea, depende de que, o sea, no es lo mismo un vampiro. El cuarto de vida de un vampiro,
es un promedio de la gente. Obviamente, si era Bolívar que se murió con, no sé con cuánto edad se murió Bolívar.
35.
Ajá, bueno, su crisis de cuarto de vida era como los 12. Claro. El chavo que los trompos, la verdad. Y también la crisis de la mediana edad. Y la crisis de los tres cuartos de vida, imagínate esa locura.
Pura crisis.
Bueno, y vamos a hablar de pura crisis y es eso, creo que lo
pero
que dijo...
Pero comedia, así que tranquilos.
Lo que dijo Chucho es importante, entonces le hago una invitación. Si tienes menos de 30 y dices, no, eso no me va a pasar, que jamás. Bueno, ve esto porque yo también creí que nunca iba a pasar y que jamás me va a pasar. Y si tienes más de 30, estás 40, 50, coño, quédate abajo y coméntanos qué es lo que sigue. O sea, coméntanos cuál es la crisis que sigue. Y bueno, búrlate un rato de vernos hablando creyendo que sabemos.
No creemos que nuestros problemas son definitivos.
Bueno, pero es que es porque son definitivos.
Pero para arrancar este episodio, hoy hay puro treintañero acá. Entonces sí. Tengo a Chuchito, 35 años de edad, Roldán. A mi lado tengo a The Lion Queen, 27 años de edad.
La gente cree que yo soy joven.
No, pero es que para este episodio ya tienes 32.
Cuando lo estamos grabando tengo 31, cuando sale tengo 32.
Ya estás pedida, chaval.
Claro, hermano, es que este episodio se hace porque se está atravesando la crisis.
Ese útero seco.
Y, se está secando, está así, mira, puro polvo.
Ya tú te sientes, pero tú, no te sientes seca.
Vamos a hablar de eso, hermano, pero...
¿Estás menstruando menos? O sea, no, ya no te lo... O sea, sé que puede parecerse.
¡Obvio, Daniel!
¡Ya hay menos, ya hay menos flujo!
Yo no estoy menstruando como cuando tenía 19.
Pero eso no es mejor.
No, esa es la menopausia.
No,
es mejor.
Tengo la menopausia.
Pero no está disminuyendo. Pues no está así como que estás ahora así que... Y ya.
No.
¿Es menos doloroso?
Sí.
Claro, ya ni se siente.
Sí, es menos doloroso. Pero también no sé si soy yo, porque también he visto chamas que dicen, Dios mío, estoy... Perdonen, de verdad. Esto es demasiado abundante. Y digo, chama, pero tú estás bien. Si yo me estoy secando por dentro antes.
A mí no te voy a negar que siempre me da risa. Cuando dicen flujo abundante, yo digo, wow.
La palabra abundante, abundante es... ¿sabes? A menos que sea para manifestar abundancia, es muy cómica en el resto de los contextos.
Y Daniel Enrique, 34.
33. 33. No me estés subiendo la edad. Eso no, es lo primero
pensé,
que
yo
vamos...
Yo pensé que te habías cumplido 34 este año.
No, yo cumplí 33. Y este año grabamos Rézamelo en Cruz, que fue el rap este donde yo estoy como Jesucristo. Para mí fue...
Lo hiciste a los 33.
Lo hice a los 33 a la edad de Cristo. Bueno, a mí me pareció... Para mí fue muy mágico. Es lo que digo. O sea, bueno, lo digo. Para mí fue eso.
Pero antes, les queremos recordar que estamos ya... Están a la venta las entradas para la gira del Cuartico 2023. Vamos a ir a Oporto, Madrid, Barcelona, Valencia, Berlín, Panamá, Bogotá, Santiago de Chile, Montevideo y Buenos Aires. Esperamos verlos a todos allá. Probablemente para este momento algunas funciones estén agotadas para nuestra tristeza. Pero capaz estamos abriendo otras funciones. Vayan al cuarticopod.com para ver la ciudad, fecha, hora. Y bueno, y nos vemos allá, pues. No hay más nada.
Nos vemos allá.
¡Ay, Dios mío!
Y también aquí en Ciudad de México, si están en Ciudad de México, estamos Daniel y Chucho, que es show de stand-up que hacemos Daniel y yo.
Por eso se llama Daniel y Chucho. Es bien explicado.
Sí, bien autoexplicativo.
Sí. De hecho, si ustedes van y no está ni Daniel o no está Chucho...
Es una estafa.
Es una estafa. O sea, sí. Es lo primero. Y siempre hay un comediante invitado que tenemos para abrir el show y... Vayan, se pone divertido. Nos tomamos una cosita, Chucho y yo en tarima los dos.
Sí está bien divertido. Yo he ido como público. Y me divierto. Hay muchos jajajas y jijijis.
7 de septiembre.
Acá en la casa MX, las esperamos.
En danielichucho.com.
Miren, crisis de los 30. La han vivido. Va, hay que arrancar. La sintieron.
La crisis de los 30. Yo siento que... Bueno, no, bueno,
tienes
imagínate.
Tienes 35,
yo tengo 35.
Chucho.
Yo siento
que ya tú vas para la crisis de los 40.
Yo voy para los 40.
No, y además pasaste por... bueno, el año pasado un rapado de pelo.
El rapado de pelo.
No sé, nunca...
Pero eso no tuvo nada que ver con ninguna crisis,
No sé.
Ay, Chucho, por favor.
No sé si fue una late crisis de los 30, porque fue como a los 30, 34 y 35, pero... Yo creo que a ti sí te dio la crisis.
¿Y el bigote tú sientes que es una crisis?
No, el bigote no. El bigote creo que... Bueno, vamos por partes.
Ajá.
Yo siento que cuando iba a cumplir 30, cuando estaba como por los 20 altos, ya 28, 29, le tenía un poquito de miedo. O sea, no un poquito, sí le tenía miedo porque sí, evidentemente, hay todo un cuento, hay toda una carga con cumplir 30 años. Creo que además lo hemos visto mucho como en películas, hemos visto todo el mundo como que a los 30 tengo que... tener esto, los 30, tengo que tener una familia, tengo que tener una casa, tengo que tener un carro, tengo que tener...
Siempre... Que si las series, las crisis que tienen, o sea, las series, muchas de las series adultas están en los 30.
Sí.
O sea, están como teniendo problemas de los 30. Uh-huh. Sí, o sea, si ves, hay un gran grueso de todo lo que nos muestran es, bueno, esta es la etapa.
Es las 30. Llegando a los 30, sí tenía como esa presión. O sea,
pero
no lo voy
¿qué
a negar.
Sientes? ¿Qué sientes? ¿Que no tenías nada? ¿Qué estabas pensando?
Bueno, primero estaba emigrando. O sea, yo creo que yo cumplí los 30 aquí. No me acuerdo ya.
No sé.
Quizás.
Creo que sí los cumplí aquí. Creo que los cumplí aquí en México. Entonces, como que además estaba metiendo migración, todo esto. Sentía como presión de que no había logrado cosas en la vida en general. Y creo que es un sentimiento bastante común a la gente que va a cumplir 30 años.
Porque también creo yo que uno cuando tiene, no sé, 16, 17, ¿sabes? Cuando uno está como en esa edad que estás creciendo, siempre te lanzas la de... No, yo a los 30 juro tengo que tener el carro de Paul Walker. O sea, yo juro tengo que ser como Toretto, ¿sabes? Tengo que tener esta casa, tengo ya que tener mi propio taller con cosas tuning.
¿Pero qué?
Y te das cuenta que eso no...
Es Daniel de 16 años.
Pero y después te das cuenta que eso no lo ibas a... O sea, que era raro.
Bueno, a menos que seas mecánico, pues.
Claro, uno no era lo que me gustaba, pero dos, uno siempre tiene a los 30, cuando tienes 20 y tantos, ves a los 30 como que, bueno, ahí muy se lejano. Acaba la vida. ¿Lo ves lejano?
Sí.
Y que cuando llegues ya...
No, o sea, o que lo logra, o que no que se acabe, pero sientes que la gente está en su éxito en los 30. O sea, yo tengo una amiga que es joven, tiene como 21, y un día me dijo como que es que yo veo a todas mis amigas de 30, a tal, a cual, y a esta y a la otra, y ustedes son demasiado arrechas, demasiado exitosas, les va súper bien, y yo, ¿y qué? Amiga, ¿cómo se nota que tú tienes, que estás en tu mente? Porque de todas las personas que me estás hablando, que yo he tenido conversación, todas estamos y que somos un fracaso, somos lo peor, no hemos logrado nada a los 30. O sea, como que me da risa que siempre se va extendiendo la crisis y tú crees que el que está más arriba está mejor.
Sí. Porque es que voy a arrancar con él. No voy a hacer la de los 10. Uh-huh. Creo que
iremos uno. La crisis de los 10. ¿Cuál es la crisis de los 10?
La crisis de los 10.
No, yo creo que los 10
no,
tienen...
Que no te forraron el cuaderno del color que tú querías.
A los 10 empiezas a decir, bueno, ya soy más a niño.
Pero o sea, no... Pero bueno, Daniel no tiene Daniel ninguna crisis. Daniel a los 10
que ya... La plastilina no es para mí.
Bueno, yo dejé el tetero a los 8. Entonces, a los 10... Yo lo he dicho, se los he comentado.
A los 8... Lo peor es que
a los 8 meses. ¿A los 8 qué?
A los 8 años. O sea, yo se los he dicho. O sea, no sé por qué no lo recuerdo. Yo incluso... O sea, iban amigos míos a la casa y cuando llegaban a la hora de que a mí me tocaba el tetero, tenía que esconder el tetero. Y le decía, ay, mamá, porque vienen mis amigos. Qué fastidio. Y que escondía y salía. Hola, amigos. Aún no soy... Ya soy más adulto. Pero tengo ese tetero enfriándose divino con crema de arroz, azúcar y en la chupa un hueco como así. Yo me tomaba ese tetero como fondo blanco.
¿Será por eso? Tú tienes como algo con las bebidas. Tú siempre tienes una bebida en la mano. Para la gente que conozca a Daniel en la vida real, Daniel siempre tiene un jugo guayaba, una Coca-Cola, un agua, un café.
Y curiosamente lo tiene con un chupón de tetero también.
Claro. Siempre, papá. Hasta que me dijeron esa pajita. ¿Te acuerdas cuando me dijeron que no?
Que los dientes, ¿no?
No,
a mí, yo me acuerdo que a mí supuestamente me lo quitaron rápido porque me dañaba los dientes.
A mi mamá era como que alimentaba y nada era mejor que eso. Y okay. No, yo lo dejé fue porque empecé a crecer y ya era como que unos tíos me chalequearon y no, me empezó claro. A dar como coño, que ladilla el tío y tal. Y mi mamá, y que bueno, pero quieres probarlo en vaso. Y cuando lo probé en vaso le dije, no me vuelvas a traer esta cochinada, o sea, ¿sabes? O sea, no sé, es como que, ¿qué quieres? ¿Quieres un perro caliente en forma de pizza? No, no quiero, o sea, esto...
Claro, pero tengo un vaso y que no me traigan más el Nestún en vaso, por favor.
Claro, no, lo tiré, me acuerdo que le hice a mi mamá y que... No, mamá, esto no asemeja a la teta. Esto no es una teta. Esto no es una teta. Y ya no es. O sea, esto es una bebida de adulto. Sírveme un whisky, mamá. Y pasé de eso. Pasé, me acuerdo.
Pasaste de tetera a whisky.
De una. Dije, no, ya soy adulto, mamá. Dame lo que toman los adultos.
No, de como un tetero para adultos.
No, por favor.
Pero... Capaz para ver la experiencia, ¿cómo es?
Un tetero adulto es los termos esos con el que se la pasa la chama Asterix. El que tiene el pitillo plástico que se la pasa tomando todo el día con un pitillo.
Pero tomar tetero, coño, debe ser raro ahorita, pero... Bueno, fuera de... Cuando salga este episodio lo hacemos, pues. Yo me tomo un tetero.
Vamos, pero un tetero
pero hay que hacerlo con crema roja, o sea, hay que hacer bueno.
No, yo creo que no, yo creo que tienes que preparar el tetero mejor con una bebida que te gusta ahorita.
No, yo creo que es con crema arroz.
Sí. No, para probar un tetero clásico, a ver si todavía me gusta.
Claro, pero yo
porque
digo,
yo me acuerdo que yo lo dejé.
Pero porque no te esperas un tetero de Cuba Libre.
Coño, un buen Cuba Libre teterazo. Con limoncitos adentro. No, yo creo que se viene.
Me parece que se viene para tu para la cuenta, Daniel. Se viene el tetero.
Chicos, síganme porque vamos a estar tomando tetero esta semana cuando salga este episodio. Vamos a estar... ¿Cómo le pegó al chamo la crisis a los 30? El chamo dijo, no, yo volví a hacer cosas de joven.
Te fuiste muy joven.
Pero ajá, bueno, los días no hay.
No, perdón. ¿Sabes qué bien estos días? Que no se los he contado, pero lo vi en Instagram. No recuerdo a quién, quiera Dios que esa chama no esté viendo este episodio, pero yo dije, ¿qué es esto, amiga? Ella parió a su muchachito. Su bebé tendría, ya para cuando ella subió esa historia, sus buenos 5 meses. Y de repente monta un video que el bebé estaba en un spa de bebés.
Pues la vida es muy dura.
En un spa de bebé. Es como una piscinita y entonces le ponen como un floti aquí en el cuellito a los bebés y los bebés están así flotando en el agua. Yo dije, ¿qué está pasando? ¿Cuál
pero
es tu
sí, ¿sabes qué pasa?
Como bebé,
no, chama, yo
¿cuál
creo
es
envidia.
Tu crisis?
No, yo creo que
envidia,
yo creo, uno le tiene envidia al bebé.
Yo de bebé hubiera querido estar en mi spa de bebé. Ay,
pero ¿qué vas a saber tú? Y ese bebé no está pasando nada.
Claro que sí.
Ese bebé está en la vida más sabrosa del...
El trauma más grande de la vida es el primero. Es cuando naces. O sea, ese niño solamente ha vivido trauma. Bueno, claro, es el gran trauma de la vida.
Ese chamo se le paran para hacerle la comida, para darle teta, para hacerle cariño.
Claro, pero
igualito,
claro, reina, pero antes no se tenía que parar nadie, porque tú solo estabas en tu piscina con una cosita que tenías pegado para acá y tú comías como tranquilo así, y de repente se abre algo que, o puede ser la barriga o la abajo, y te sacan de ahí, empiezas a sentir sereno, la gente te abraza, sereno. Tienes que oler como violín de la abuela.
En o la sea, barriga, si no hay sereno.
Ajá, tienes como que de repente, o sea, antes comías a todo tiempo y ahora como que de repente te lanzan una teta y ahí, o sea, te pegas como
ahora,
puedes. La vida es traumática.
Ahora, de verdad.
No, verdad, es el primer trauma de la vida.
¿Cuál es su primer recuerdo?
¿El mío?
De la existencia. Así
de
que
de
tengan,
la existencia.
O sea, porque me refiero, cuando tienes un primer recuerdo, creo que es cuando primero estás consciente de tu existencia.
Claro. Mi primer recuerdo es una piscinita que me habían comprado mis papás y el fondo era de animales y la ponían en el baño, imagínate. O sea, ni siquiera la ponían como en una platabanda, sino que en el baño y la llenaban con agua y del baño y yo estaba en la piscinita, jodiendo la piscinita. Y es lo primero, o sea, es como el primer recuerdo que yo vi así, veía los animalitos del fondo de la piscinita.
Ok, ok.
Había como una jirafa, un panda.
Yo creo, o sea, lo he pensado y yo creo que nada más me acuerdo como de los 7 para adelante. Antes.
¿Cómo sacaste los 7?
¡Adoptado!
No, hay fotos. Mami. O sea, soy niño arcoíris, al contrario, o sea, es muy caro. No, tengo recuerdos de la señora que me cuidaba. La señora, okay. Que no era una señora. Yo la veía señora porque...
Ya tiene menos.
Tiene la misma edad. Tiene la misma edad que yo ahorita. Mary era la señora que me cuidaba y la recuerdo a ella.
Ok.
Porque recuerdo, bueno, y parte incluso de creo que dejar el tetero a los 8 fue que ella se fue a la casa como a esa edad. Okay. Y yo me acuerdo que para mí fue como que se va a mi niñez. O sea, si se va Mary, o sea, le dije a mi mamá, mira, a partir de ahora me baño solo. Eso sí me acuerdo. Cuando se fue Mary, le dije, nadie más me ve pipí. Bueno.
¿Cómo
dijo, de la familia?
Como hasta dentro de 6 años después.
Pero sí, es como recuerdos de ella dándome la comida.
Yo tengo como unos vagos recuerdos de...
¿De San Antonio?
No, de San Juan de los Morros.
¿Sí?
¿Y qué así?
No sé, me acuerdo como de mi papá, me acuerdo como de la casa. También no sé si es verdad, si te soy honesto, o si es como que vi fotos después y dije,
¿y te quedó eso?
Y creo eso. Entonces, no estoy seguro, pero en mi cabeza, si sea un falso recuerdo,
es lo que
tengo como unos recuerdos de la casa de San Juan.
Mi mamá, justo antes de que yo naciera, vivió mucho tiempo en Lídice. Ya tenía una familia que conocía, la pastora en Caracas. Tengo recuerdos de un perro que ellos tenían que se llamaba Mickey, que yo lo seguía. O sea, recuerdo...
¿Me acuerdas algo?
Y ya después, bueno, recuerdo el sitio porque fui más adulto, pero recuerdo que de pequeño el perro lo perseguía. Claro.
Bueno,
pero son esos recuerdos vagos de carajito.
Claro.
Igual, antes de caer, entonces, a la de los 30, para seguir con los 30, vamos con la que va antes de los 30.
Ajá.
Porque si hay una crisis que es antes de los 30, que es la crisis de cuarto de vida. Es la crisis que da entre los 20 y los 25 años, que es cuando empiezas a ver... ¿Qué vas a hacer con tu vida? Y esto sí yo lo viví.
Es elegir una carrera, es saber qué te gusta. Yo siento que, para mí fue muy fácil porque por alguna razón yo siempre dije, no, yo quiero estudiar comunicación social. Y
pero
era como
da.
Que lo que yo quería. Sí, sí lo sí, tenía da. Claro y tripeaba.
Oye, yo sí recuerdo, a mí me atormentó como, está claro como que qué iba a ser, yo
pero
no sabía.
Pero a los 20...
Pero había una gente que no.
Pero a los 20 ya sabes, o sea, yo estaba en la universidad ya a los 20.
Claro, bueno, pero que estés en la universidad no significa que ya sabías qué querías hacer.
No, y de hecho después dije, bueno, voy a buscar otra cosa, pero no lo recuerdo tan traumático.
Ah, yo sí lo recuerdo traumático.
Como...
Y lo peor es que yo estaba haciendo todo lo que me gustaba, pero igualito siempre tenía yo como una duda y una cosa, y que estoy haciendo esto bien, ¿esto qué es? ¿Qué voy a hacer yo? Y si me muero de hambre con esto, no sé, o sea...
¿Pensaste en morirte de hambre? Yo
claro,
lo mentí, ¿no?
Claro, de comedia, que estás loco. A los 20 y pico y que no, voy a ser comediante,
ajá,
mamá.
No, ya va. Pero tú a los 21 sabías que querías ser comediante.
No, a los 21 no.
No, a los 21
pero
no.
Pero a los 25 sí.
A los 25, sí.
Ya estaba entregado.
Ya tenía la cara de payaso. No vale. Pero yo no, o sea, yo no honestamente lo viví. O sea, y se los iba a decir antes justamente cuando pasaba los 10. Para mí los 20 eran como... Es que el mundo no pasa nada. O sea, ¿sabes? Yo creo que esto se acaba como a los 28. Y hay que vacilar
y
los 20.
Y luego hay que hacer dinero y punto. Okay. No, porque yo sí estudié con una gente que era como que, bueno, los clásicos que estudian primer semestre y ya luego no los ves. O gente que te dice, no, yo estoy aquí porque mi papá también quería que yo estudiara esto. Y están todos infelices porque no eligen algo que le haya gustado realmente a ellos.
La otra vez Daniel Ocean retuiteó uno, ¿no lo vieron?
¿No?
de un señor como diciendo como que su hijo, su hija o hijo como que entró en medicina y quería, iba a estudiar medicina, pero que en verdad lo que su hijo o hija quería hacer era ser músico, y eso lo pone triste porque el bicho entró en medicina y cómo va a querer ser músico si eso no tiene nada que... Y dije que, ¿pero qué?
Déjalo vivir.
Déjalo vivir.
La, la crisis de los 60, ¿qué? Te vuelve metiche.
No, eso te pongo para ahí.
Médico músico no.
Médico músico no. Que entra en el quirófano y te toca algo.
No, 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 no.
¿Es uno o el otro?
Sí, sí, sí. No, el médico músico no, no quiero que me esté cantando. Puedes poner la radio en la operación, pero no estés cantando
no,
tú.
No, no.
Lo peor que tengo que decir es músicos que son doctores.
Pero, ay.
No, Jorge Drexler.
Ay, no.
Pero yo no quiero escuchar la música de Jorge Drexler.
Es otorrinolaringólogo.
Jorge Drexler. Ese tipo no deja de sorprenderme. Yo te voy a ser honesto. A mí Jorge Drexler me parece un poeta. Me parece increíble. Es un cantautor. Ahora sé qué es esto. E igual me da una caligüeva.
No, bueno, o sea, pero ¿cómo le haces eso a Jorge
una
Drexler?
Una caligüeva. Me da una caligüeva así como...
Yo sí te quiero, Jorge.
No seas mentiroso. No, tú no sé. Te sabes ni una canción de Jorge Drexler.
Claro que sí, la de...
Drexler, Drexler.
Soy Jorge Drexler, Drexler. Y toco guitarra con Liniers.
No, vale, Jorge Drexler siempre... A la gente le gusta full Jorge Drexler. O sea, sí, claro. Aquí nos van a caer. O sea, esta es la parte que nos van a caer. Y es una opinión totalmente personal y no estoy diciendo que sea malo. Simplemente que cuando las cosas no son como parecen... A mí cuando meten mucha analogía... A mí me gusta Sech. A mí Sech es... A mí se, para mí poeta es Sech, ¿sabes?
Cuando dice la corona.
Claro. Ella es una reina, tiene la corona no en la cabeza, sino en la mano. Eso es poesía.
Eso no, son simplemente estilos diferentes. Pero bueno, lo que da en la crisis de la cuarta edad también tiene que ver con muerte de los abuelos. Es como la primera vez también que te enfrentas con algo a muerte.
Este es entre los 20 y los 25.
Uh-huh. Y en general tiene que ver con temas de trabajo, con el mundo laboral, que te enfrentas o te enfrentas y te desilusionas con el mundo laboral o estás inseguro de si estás en el camino correcto. Porque también creo que eso es lo que pasa, que mucha gente que entra en carrera a la mitad está diciendo que esto es lo que yo quiero hacer. Yo no sé si yo quiero hacer esto. Entonces toma la decisión correcta. Es como es ese momento que está ahí. Yo sí lo viví. ¿A que sí? Que yo he vivido todas las crisis. Yo sé que yo voy a vivirlas todas.
Yo no he vivido todas las crisis.
Yo creo que esta de los 20 a los 25 es medio una crisis cifrina.
Pero esta
porque tienes que haber ido a la universidad para sentir... No, bueno, no, no lo digo.
Entonces ahora está la crisis cifrina.
Pero no lo estoy...
Entonces ahora sufrir es cifrino.
No lo estoy diciendo, pero creo que si tú eres un chamo que no logras... O sea, que no tenía recursos en tu casa para mandarte a la universidad, no estás pensando en y qué haré de la vida, lo
pero
estás
no
haciendo.
Pensando en una vocación también y algo.
Yo creo que hay poca gente,
pero
no,
creo que
no
la
lo
boca...
digo mal, pero mucha gente no está pensando como es la vocación y hacer lo que me gusta y que, mano, tengo que atender la tienda, tengo que manejar esta moto y llevar a una
claro,
gente.
Yo creo que la vocacional de los 20 a los 21 es medio de chamo que tú pudo ir a la universidad.
Que pudo decidir.
Eso es un punto.
Ajá, los que no están trabajando obviamente deben tener vocaciones y ahí que bueno, pero no puedo decir y que qué voy a hacer, no, y que mira, tengo que reunir plata para ver qué coño es lo que hago.
Claro.
O sea,
claro,
pero
claro,
siento claro. Que no es tan como...
Okay.
Tan Selena Gómez, ¿sabes? Tan...
Entonces, bueno, después viene el de los 30, pero antes de los 30, algo que me parece curioso, que es que todo el mundo... hay una cosa que se llama la U de la felicidad. Es como varios estudios que tienen que ver con el tema de la felicidad y cuando somos felices y todo esto. Significa que somos más felices al comienzo de la vida. Luego nos vamos poniendo tristes mientras va pasando la vida y estamos tristes. El pico de la tristeza llega entre los 45 y los 50 y luego volvemos a subir y volvemos a ser felices cuando nos ponemos viejos. Entonces justamente...
Coño, pero hay unos que fueron la L. La L es la felicidad porque hay unos viejos que tú dices, este viejo de mierda se la pasa amargado, ¿vale? Se quedó fijo
se
allá.
Queda fijo, se quedó fijo
hay
allá.
Hay que se puede quedar fija. Y entonces
ay, tiene... no, qué triste tener la aire de la felicidad, me dio tristeza.
Pero va, más es para abajo de tu nacimiento.
Ay, no. No, yo quiero esas letras.
Yo sí espero vivir la U.
No, yo espero vivir.
Ya, o sea, yo sí sé que estoy más abajito ahorita, pero...
¿W?
No, W no quiero.
Son dos crisis, yo no quiero otra depresión.
Sí, bueno, coño, pero así es la vida, no, pues, para arriba y para abajo.
Ya no sé, no hay una letra que solo quiero un guión, hermano, yo solo quiero estabilidad.
Entonces, nada, esto es así y esto tiene relación con lo de que sí puede haber temas, porque uno es ver si existe o no lo del tema de las crisis, si es verdad o no. Hay gente que disputa, por ejemplo, la crisis de cuarta vida, hay gente que dice como que no está tan investigado, le falta, le cosa. La de mediana edad, hay un estudio como que dicen si es verdad y hay gente que dice es de mentira. Pero el tema de la felicidad sí está bastante investigado y sí es verdad. E incluso ahí lo hicieron el estudio, porque entonces dijeron, por ejemplo, no es natural, hay gente que dice que la crisis de la, del tema de la U no es natural porque significa que le metimos estrés de trabajo, estrés de la vida, o sea, como que el mundo nos lleva a eso.
El mundo te hace que seas un infeliz.
Te hace que seas infeliz.
Y no, te hace que seas más infeliz cuando tienes más trabajo. Exacto.
Claro, en tu pico laboral.
Pero también le pasa a los monos.
A los monos.
Los monos tienen una U de la felicidad.
Bueno, pero también.
También
si pones a un mono a bailar y hay que darle plata, ese chamo está trabajando.
Los monos silvestres, o sea, empiezan a sufrir también.
También son más deprimidos a cuando están más viejos. Es como que y luego están más felices de viejos.
Para mí, yo sé que, o sea, yo sí creo que, yo soy de los que cree que no sé si hay crisis, pero sí siento que te destapan, que te quitan un velo que creo que no tenías. Como en la... Esta, así sentí yo que me pasó. Era uh-huh. como... Viví los 20 y bebé y no sé qué. Emigro a los 28. Que ya es como... Bueno, ya estaba empezando a preocupar más por cosas como adulto. Y me pasé el primer año acá, 29 y tal. Y cuando llegan los 30, fue como... Que empecé a volver a ver... Ajá. Fue atrás. Para atrás, pero con los ojos que estoy viendo ahora. Y entonces me hizo el clásico de... Ah, mi mamá a los 30, mi mamá me tuvo a los 33. Me tuvo como ahorita, wow. O sea, empiezo, ¿sabes? Como, ah, bueno, mi mamá tuvo esta edad. O sea, me empiezo a ver, empecé a ver como la vida de todo. Ajá, de toda la vida retrospectiva de la gente. Y fue como, mierda, esta gente, esto no es fácil. O sea, ¿sabes? O sea, le estaban, no importa el año que sea, si había un petrolero, lo que sea. Y siento que eso no lo vives o no tienes como, no tienes como esa conciencia de ver hacia atrás cuando tienes 25. Te no, sabe a culo.
Que vas a ver para atrás también.
Claro, no entiendes, pero no, ni siquiera piensas cómo sería mi mamá a esa edad. Y a los 30 fue como que dije, wow, fue como que... Sí, me quitaron como un filtro. Claro. Es como que, mira, papá, este filtro de la diversión. Ahora, mira, ¿qué te parece esto ahora? Dios, tengo que aferrarme a mis cosas. Claro, y yo siento que eso empieza a darte pánico.
Porque también creo que a esta edad, o sea, yo siento que cuando llegué a los 30, por más que yo empecé a trabajar como a los 24, 23, por ahí, pero fue en los 30 que realmente dije como que... Tengo que trabajar porque dependo de mí, todo depende de mí, tengo que pagar las cosas, tengo que pagar donde vivo, tengo que reunir, tengo que... O sea, como que me volví una adulta plenamente independiente y eso es un choque duro.
Sí. Es como la edad donde entiendes.
A los 24 todavía era y que, hermanita, tú me puedes pasar $100, por favor, no tengo dinerito para salir con mis amigos. Y mi hermana y que, toma, vale.
¿Sí le pedías plata a tu hermana?
Ufa, mi hermana, pero que da miedo y ella... ¿Cuánto? Necesita plata, quiere salir, toma ahí $100 y yo, gracias hermanita.
Ahora que lo pienso, yo nunca le pasé plata a mi hermana. A
ver. Por eso tu hermana te odia.
¿Nunca le has dado nada?
Nunca le has dado un regalo no. real, pero ¿cuántos años le llevas?
Como...
Pásale unos $50 pues.
¿Tiene tu edad?
32.
Ajá.
Ah, no, pero es que son pocos años.
Sí.
Mi hermana me lleva 15 50. Años. Yo espero que en 15 años esté yo para pasar plata.
¿Tienes? $50, mándale por este no. episodio. Dile, dile.
Regalo el episodio. Yo, más con el experimento del tetero, me gusta mucho más.
No, 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 para las redes. Entonces, mientras yo estoy tomando tetero, Chucho va a empezar a darle dinero que nunca le dio a su hermana.
Porque me va a escribir, obviamente me va a escribir. Claro. ¿Dónde están mis $50?
Y mándale 50. Marico, tu hermana vive en Argentina, $50, coño. Ahorita la vaina, las elecciones, mi ley, la vaina, coño.
$50 está 800 en
Argentina. $50 vive un año.
Marico, $50 tu hermana se manda para arriba, se convierte.
Bueno, voy a evaluarlo.
Que viene la hermana de Chucho Palermo.
Voy ajá, a evaluarlo.
Pero en este momento, es en el momento en el que yo no voy a llamar a mi hermana para pedirle plata. No, porque...
Bueno, menos que haya una crisis. Una
bueno,
cosa.
Claro, por una crisis, por alguna sí, cosa, sí, pero sí. No es y que, ay, hermana, te pasamos por concha, la van a mandar. No,
no,
porque...
si te contesto mal paría.
Trabaja, no trabaja, coño, tu madre, eso es lo que me va a decir. Entonces, es como, ah, es duro.
Una pregunta, porque siento que es una presión. ¿Cómo vive esa presión? Porque hemos hablado en millones de episodios donde, ay, que tienes que tener muchachos, que tienes que hacer no sé cuánto, que las mujeres tienen muchas presiones. Mm. Cuando te acercas a los 30, hay una presión de la familia, al menos
para
hombre.
Para los dos lados, para los dos lados.
O sea, por eso digo, quiero saber tu lado, pero del hombre es como, pero el hombre, toda la familia empieza a decir como, no, bueno, pero el niño no vive solo, el niño no... O sea,
a mí
sí te dicen
a
como...
Mí me han pedido nieto ya, pues.
¿Te han pedido nieto? Sí. ¿Pero qué es
no,
eso?
Pero yo ni siquiera digo solo de hijos, de familia, no de
esposa.
De mantenete, de... Te dicen, eres el hombre, y el hombre tiene que... Dale a la calle, o sea, tienes que...
Okay.
Te mandan a hacer como... hombre lo que,
hombre,
¿sabes?
Proveedor.
Claro, sí. Entonces te empieza a dar como pena, ya no puedes decir, mira, mamá, tú me puedes dar algo para salir. O sea, tú mismo te metes esa presión de, tengo que ver qué hago, tengo que ver cómo trabajo, y te empieza...
Pero igual, yo sí creo que estás más joven.
Claro, eso te da antes, pero digo, a los 30, y si no lo has hecho, estás en un pánico, claro, ya no le quieres pedir a nadie, no quieres buscar ayuda, dices, soy adulto, y estás como, ¿y ahora qué hago?
Bueno, mira, sí, te voy a traer los informes, efectivamente, cuando eres mujer a partir de los 30, es terrible, porque sabes que no es la presión solamente de tu mamá, de tu papá, de la abuelita, diciéndote, mira, chica, ¿tú cuándo vas a tener muchachos? No es solo eso, sino que biológicamente tu cuerpo está cambiando.
Sí,
tú lo sabes. O sea, es un hecho que dices, ya no tengo demasiados años más, ya no puedo posponerlo. No, bueno, cuando...
No, es como uno que uno todavía... Tiene 55.
En estos días conocí a alguien que dije que no, mi papá me tuvo a los 80... A los 70.
A los 70.
Y se murió cuando ella tenía como 2 años. Y yo le dije, pero
¿cómo está tu conteo de esperma?
Y ese señor, o sea, que, pero, ¿cómo? Claro, ¿no? Y el papá de él era como de 1500. O sea, una cosa que yo dije, ¿qué? O sea, claro, los hombres no sentirán tanto esta presión porque tú puedes seguir acabando a los 70, chicos. ¿Cómo tú vas a caer eso, señor? Pero
si sientes cambio, o sea, el cambio físico es real.
Claro.
Es un choque primero, mayor que a los 25.
Primero la pérdida del colágeno. Te empiezas a poner aguada. Tú dices, ¿para qué está pasando? Te cuesta adelgazar más. O sea, ya esto es un cambio. Pero yo a los 24 rebajaba 18 kilos como en 2 días. Ahorita dije, mi cuerpo dije, dale, ya voy. Te cuesta. O sea, es como que todo tu metabolismo está mucho más lento. Y... O sea...
Yo sentí cambios, pero sentí que a los 30, o sea, cuando empezó esa época así, me volví más fuerte.
Ajá, tú me dijiste una vez que agarras más duro.
Pero eso, o sea, te empieza a pegar más el clásico de el ratón, la resaca de 2 días. O sea, sí te empiezan a afectar cosas que todo el mundo te hablaba y tú decías, eso no me va a pasar a mí. Y que yo decía que a mí, ¿sabes qué? Nunca me da ratón con cocuaní y bebía así. Ahorita me nace una botella de cocuaní y estoy 2 días inhabilitado. Dos días inhabilitado.
En coma.
Que me tomo unas pastillas y ya ni siquiera es como, pero ¿para qué hice esa estupidez? Ni la pasé tan bien, ¿sabes? O sea, me pasa eso. Pero sí sentí un que se te empieza a poner el cuerpo de papá.
Sí.
O sea, a los 30 empiezas como, dice, coño, tengo unas ganas de reparar algo, ¿sabes? O sea, ¿pero qué se ha dañado en esta, sabes? Es una necesidad de verdad que empieza a emerger de ti, dice, coño, pero...
A mí me dio fue con la escalera, cuando compré una escalera.
¿Te sentiste más hombre?
Sí, claro. O sea, yo compré una escalera y dije, bueno, sí, ya soy un papá. Ya, pues, claro. Ya donde que hay que arreglar en el techo. ¿Qué cosas que hay que arreglar en el techo? Después montaba una vez en el balcón con la escalera y casi me caigo. Digo, imagínate, casi me mato aquí. Entonces, bueno, no uso tanto la escalera.
Claro, eso es, los 30 es una década en la que empiezas a construir lo que cuando pequeño veías que era como de los papás. Sí. O sea, que ya
tu
es
papá estaba acomodando una cosa en la casa.
Caja herramienta. Empiezas a necesitar cosas.
Un trauma familiar.
¿Qué?
Arrastré el trauma, ¿cómo se llama? Un trauma generacional.
Ajá.
¿Cuál?
La caja de herramientas. La caja de herramientas de mi papá siempre fue un desastre, con el perdón de mi padre.
Ajá.
Y yo dije, voy a corregir esto, este trauma generacional no va a continuar.
¿Pero alguna vez te fastidiaron en el colegio?
Voy a tener, con la caja de herramientas.
Claro, que los chamos decían, mira, ese chamo, el papá de ese chamo tiene la caja de herramientas desordenada. ¿Qué? ¿Tu papá le falta un destornillador?
Y yo dije, voy a corregir esto, no voy a hacer como mi papá con este tema. Un desastre, soy peor ahora, ni siquiera tengo caja de herramientas, tengo como un...
Cosas tiradas.
Es como una broma en una caja, como...
Claro.
Una caja que no tiene nada que ver, tengo todo tirado ahí, aquí un martillo.
¿Tienes un martillo ahí? ¿Qué es?
Está aquí.
La bolsa de herramientas. Tú pásala ahí, pasa esa vergüenza. ¿Esa es tu bolsa de las herramientas?
Ni ¿esa es tu caja? Es
una caja, Dios mío.
Tu papá, o sea, mírale, burlándote.
Es una bolsa dentro de una bolsa y además hay unos zapatos que ni siquiera son una herramienta.
Está aquí, hay unos tornillos. El de
¿por qué tornillar? Tú cargas eso aquí?
No, Chucho, no, cómprate
unos arreglos aquí.
Pero no, cómprate una caja.
Yo sé.
Una caja seria.
Pero lo que digo, estoy confesando que estoy arrastrando mi trauma generacional.
Mira lo que tiene la caja de herramientas también.
No, esa es Daniel, por cierto.
Esa es mi plancha. No, a mí me... Yo de traumas así que estoy arrastrando, o sea, que sentí, obviamente en mi casa, o sea, la caja de herramientas, lo que no tenía en mi casa era el papá.
Era la caja de herramientas.
Era la caja, pero no había quien la usara. Ajá. No, mi mamá era obsesionada con la limpieza.
Okay.
Obsesionada, pero de verdad que llegó un momento que En la casa de niño había discusiones, ¿sabes? Que era como que, ¿hasta cuándo? Déjame, ¡no me toques mis cosas! Y es que lo voy a limpiar todo. O sea, te lo juro, era una cosa loca por la limpieza. Y ahora, ahora que estoy como en esta, dices, claro, uno arrastra estas cosas. Y el desorden, a mí no me empieza a gustar. Y hay un rato que entonces me descubro yo mismo un sábado con los audífonos, oyendo una música bien moderna, que dice, ay, Jungle, estás oyendo Jungle, pero igual estoy barriendo y estoy contento.
Y satisfecho porque estás limpiando.
Pero sabroso, lo estoy, es como que, sí, sí, coño, y si mi mamá viera, mira esta casa limpia.
Pero ese no es trauma. No es, es que seguiste el ejemplo.
Ajá, no es de trauma, pero arrastras cosas
lo que
creías
sea la
que
palabra la... que sea trauma positivo.
Claro, aprendizaje.
Es un aprendizaje, pero si uno arrastra cosas que he visto, no.
Claro, sí, sí, sí. Claro. Igual, mi mamá me tuvo a los 37. Entonces, hay algo en mi mente, bueno, y que de por sí todo el mundo te dice que a los 37 ya es donde tus óvulos dicen adiós, Mari Carmen.
Pero sí es verdad. Yo ya veo que sí. Hay mujeres que pueden... O sea,
no,
sí.
Pero es porque congelan.
No, bueno,
general.
Pero o congelan o aunque puedas seguir teniendo, es significativamente mucho más complicado tener hijos después de los 37.
De los 30, no los 40.
No es que es imposible. Puedes tener un hijo a los 40. Pero bueno, primero hay riesgo de alguna enfermedad o algo. Hay riesgo de que simplemente no salgas embarazada. Entonces te da la crisis del embarazo. Eso le pasa a las mujeres. Tengo varias amigas que no se preñaron a la edad que estaban fértiles y dijeron, no, más adelante, casi al final de la recta. Y la recta no...
No dio. No lo que dio. Hay que hacer es ginecólogo y congelarte la totona.
No funciona exactamente. No funciona así. Sí, pero de verdad, no desde los 30, mi algoritmo dijo, comadre, ahí te van las publicidades de congelar óvulos. Y a mí lo que me sale es congelación y congelación, que yo me meto de un video tranquilita. Ay, yo voy a ver el video del Fercho.
Ay, tengo que congelar mis óvulos.
En estos días averigüé todo, chico. Todo. No, que tienes que meterte, que unas inyecciones, que después te abren la cuchiflina y te meten un aspirador. Y cuando yo leí la aspiradora, yo dije, no quiero saber más.
Bueno, pero ¿cómo te esperabas que fuera eso?
No sé.
¿Y cómo es? Sí, bueno, que le iban a meter una Coleman. ¿Sabes? Que agarraban eso así, dale, dale. Dos bolsas de hielo y listo, está congelado. Vete lo de Estefanía.
Porque además eso después hay que pagar como un estacionamiento, ¿no?
Hay que pagar un estacionamiento. El estacionamiento no es tan caro.
De los óvulos, ¿no?
Sí, sí.
Claro, porque estén guardados.
Sí. Como 150 dólares, entendí, como al año.
Ah, está bien.
Pero lo difícil es después... Es el tratamiento.
Claro, claro.
O sea, guardarlo es lo de menos.
Si tienes 100 billetes, bueno, alquilas un vientre y ya pones a parir a otra señora.
Claro, pero, o sea, si sea la decisión que sea, si quieres o no tener hijos, igual es una idea que es como sí. Que fino que tengas, fino que quieras o no quieras, pero hasta esta edad es que puedes.
Sí. Quiera o no, pero la idea apareció a los 30, así que
claro.
En mi mente ya está aquí metida que cada tanto lo pienso. Y empezó cuando cumplí 30.
En general, la edad de matrimonio, o sea, porque además no es tan loco que estamos sintiendo como eso de por qué ahora la gente de nuestra generación está casándose más viejo, está teniendo hijos más viejos, pero es un número que está en todo, para todo el mundo le afecta. En hombres la edad subió de 26 años, que era la edad cuando se casaban, a 30, y en mujeres de 25 a 28 subió.
Entonces, está casándose un poco más
viejo. Está casando más tarde y se están teniendo hijos más viejos también.
Yo lo apoyo, porque yo a veces veo una gente que digo, mami, tienes 23, chica. Te vas a meter tú en ese peo a los 23 con ese hombre. Tú en 5 años lo vas a odiar.
Tengo una hipótesis aquí como...
Uno se casa cuando ya dice, este es el que me voy a calar. O sea, ¿qué es eso, chica?
Tengo una hipótesis irresponsable como la de Daniel. Casarse temprano es de cifrino.
¿Es de cifrino?
Es de cifrino. La única persona que yo conozco que se casaron en los 20 y bajo fue por los amigos más cifrinos.
Y es por pura apariencia.
Eso no, porque sí creo que tiene que ver full con la familia.
Porque la familia
bueno,
está
eso
más
no es apariencia.
No, bueno, pero también creo que tiene que ver full con que te apoyan económicamente. O sea,
claro que te pagan la boda.
No, la boda.
No, y tienes la vida más fácil. Es que mira, que hay una casa, claro, tienes un anexo, te di este carro y claro, tú dices, ya qué más.
Cuando sacas cuentas no da eso nunca.
No, o sea, tú solito no te da.
Y ese hombre a los 32 le quieres dar una patada por ese rabo.
Hay otra que creo que...
Ah, ya, pero ¿y la de divorcios a los 30? La de ahorita. Es la edad media.
Claro.
¿Que se divorcia?
Es el primer divorcio. El primer divorcio a los 30, en general.
Bueno, yo vi varios después de pandemia.
Después
de pandemia.
Número y saqué cuenta con mi hija. Dije, sí, esa es la edad.
Yo también tengo un poco de amigos.
¿No te parece
Rosalía?
Loco?
Rosalía y Raúl, no estoy diciendo ningún amigo.
¿No te parece loco? Para los más jóvenes lo van a vivir, chama, porque uno lo está viviendo. Que estamos, o sea, yo estoy en una edad donde siento que veía a los amigos de mi papá que mi papá siempre estaba, no, que no sé quién se va a divorciar, que no sé quién tuvo un carajito. Y estás en esta edad y dices, no, tal chamo se divorció. Mi amigo está divorciado, vale. No, ¿qué tal, amigo? Maleteado. Está en la casa del otro, está quedándose con...
Es que ya las conversaciones son de...
Ves a tus amigos divorciados, teniendo hijos, es raro.
Estamos en la edad de la que uno veía a los papás y las conversaciones son... Ya ahorita las conversaciones parecen de...
Yo no me acuerdo qué reunión estábamos. Hace unos días que yo dije, bueno, sí, ya soy mi papá.
Porque estábamos hablando además como de política. ¿De en una reunión sentados tomando ron y eres que... ¡Ajá, pero tú no crees que la izquierda latinoamericana! Y yo así que...
Claro, porque además entonces...
Y todo el mundo dice, porque mi ley. Y todo el mundo dice, prende ese peo.
Ajá, ¿qué? Ah, pero ¿qué? Te gusta lo eres de los libertarios. Y empieza la conversa. Pero no, ven y lo de China. O sea, también pasa que es que tienes más rato en la vida.
Y te gusta ver otras cosas.
Y has visto, al menos has visto una de las vueltas, creo. Creo que a los 30 que te das cuenta de cuando regresa todo, cuando vuelve. Igual creo que hay un fenómeno de la crisis de los 30. Ajá. Uh-huh. Que es que yo siento que los treintañeros se creen más viejos de lo que son.
Eso también es... O sea, esto es un buen punto.
Esto es una... bueno, creo que Chuchito la ha vivido.
Me van a acusar.
Aquí van a acusar a Chuchito.
Se te va a acusar. Hermano, esto es un juicio.
Aquí se llama a capítulo de su Chucho Roldán. Cumplió... No, le dio como a los 34.
Sí.
Ya yo no... No veo. Chucho, son las 9 de la noche. O sea, nos podemos tomar una cerveza con los amigos. No, mañana no me paro, tengo que... Se está volviendo viejo,
pero se metió en la cabeza
que ya está viejo.
Porque, hermano, por el otro lado, hay un chamo que uno le dice, mi hermano, descansa, tengo un día de paz, no puedes estar todo el día metido en una rumba, pepa, perico, pope, papel.
No, vale, pero yo tampoco rumbeo tanto. Te da una impresión de que la gente... No, yo... Sí,
a veces la gente debe creer que Daniel es como un loco por
no,
ahí.
No, vale, yo tampoco soy un loco.
Es 100% un loco.
Pero
medio loco.
Pero me pasó que es como, ajá, la gente se empieza a sentir vieja. Uno... pasa porque siento, lo he tenido con varios amigos, empiezan a tener como crisis de ropa.
Ah, bueno, pero es que eso es dura. La crisis de ropa es bien dura de los 30. Siento que las mujeres lo sufren más.
La crisis, yo a los 30 empecé a llorar en las tiendas porque decía, ya no tengo Forever 21, sí, porque ya tengo tienda, Forever.
Se les acabó todas las tiendas.
Las tiendas de mujeres pasan de ropa de chama a señora, soy una señora.
No hay
eres
un punto
una
intermedio.
Vieja,
o sea,
todo se vuelve de vieja.
Topsito, bien putica, bien asteric, que digo, a mis 25 lo que quiero es puta. Y a los 30 dije que, pero yo no estoy trabajando en recursos humanos.
Una ropita con
de Procter & Gamble. O sea, por favor. El punto medio
es que
fue
se muere,
bien complicado.
Se muere Pull&Bear, se muere Bershka, se muere Zara.
Se muere H&M.
No, pero yo Sara sí creo que para los hombres Zara te aguanta bastante tiempo. Yo a los 30 me puedo vestir de Zara y no hay rollo.
Sí, para uno le aguanta. Pero si hay una crisis, si sufres una crisis de ya no me quiero, o sea...
O te viste puro flu.
No, bueno, que te por eso, esos son como tú. Ajá, que te empiezas a volver.
No, bueno, pues yo no ando en flu.
Claro, pero que te empiezas a sentir más señor. Bueno, el bigote es eso. El bigote, aquí lo digo. El bigote de Chucho es una crisis de que él dijo, ya no soy un muchachito, ¿cómo hago para no verme un muchachito? Como si él creía que se veía como un muchachito. Y se lanzó tremendo mostacho largo y se siente, o sea, el mostacho dice, soy un señor de 35 y da la mano. ¿Tú no has visto que Chucho cambió de dar la mano?
No, yo no le doy la mano.
Chucho antes da la mano así.
No, yo siempre hago
ahora un apretón duro y te aprieta así. Coño, el bigote le di otro temple.
Pero tú sabes que yo también creo, hay otro fenómeno raro de los 30, que hay unos treintañeros que así, o que decides ser viejo o que decides mantenerte joven, pasa lo mismo con que hay unos que deciden echarse cremita en la cara y otros que no. Porque hay una gente de 30 que esa persona y yo no nos vemos igual.
Aquí pasa.
No tenemos las mismas vibras.
Aquí sí te doy la...
Hay una gente que se empieza a poner flu, no se echa crema, entonces se ve como de 39, tiene las ojeras así, está todo molido. Y uno dice, mierda,
yo sí creo
esta
que
persona
que
y yo tenemos la misma.
A los hombres no le enseñan...
Skincare.
Cuidarse, sí.
Claro.
No, o sea, uno lo va descubriendo ahí y como en unas conversaciones en las que poquito a poco vas viendo y que...
Depende de los amigos que se sueltan que te dicen y que...
Es ver qué amigo se suelta.
También creo que sí es generacional. Probablemente si es gente más joven sean más abiertos.
Ahorita tienes
claro,
la piel.
Pero nosotros que todavía siento que es mucho más abierto de lo que eran antes, igual por lo menos yo un día le dije a Chucho que mira, ayer me compré un Omega 3.
Sí.
Dije, ¿pero por qué estás comprando un Omega 3? No sé, o sea, no me estoy sintiendo igual, o sea, no me siento con la misma energía, necesito Omega 3. Y fui a comprarlo y me dio pena.
No vale, pero vamos a pagar tres.
Sí, o sea,
como
sí.
Que fuiste a comprar condones a los 17.
Claro, pero la señora era
para
como...
Para que no crean que estoy viejo.
Ajá. ¡Ay, este omega 3!
Esta señora sabe que estoy envejeciendo.
Tomé este omega 3. Este omega 3.
Este leche, este chocolatico, este...
Ah, dame un segundo. Abuela, ya te llevo el omega 3. La chama que dice, las abuelas no toman omega 3. Eso no es para la abuela, eso es para ti.
Igual ahorita tienes la piel muy lozana, Chucho. Te sí, quiero felicitar. Sí, porque sí, una época que protector. Te dije... Epa, manito, sí, una mascarillita, chico.
Implementé el protector en mi vida.
Porque te empiezas, si no le metes, tienes que meterlo para verte joven.
Pero ajá, es eso, tampoco. No tienes que meterle cremita. Tienes claro, que meterle pero, salud.
No, 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 tienes que meterle salud. Pero lo que hablo es de un tema de abandono. Hay una gente que empieza, ay, Dios mío, abandonarse.
También tiene que ver con plata.
A no hacer deporte. ¿Ah?
También tiene que ver con plata.
Bueno, claro, Chucho.
Todas
pero,
las cositas de cara son caras.
Pero no, si, no ni siquiera hablo de cara. Cada vez que coño, yo veo, cada a un deporte, veo, sal a trotar.
Cada vez que yo veo el precio un protector, brócoli. Uno dice, pero ¿qué hace este protector, Dios mío? Porque esto es tan caro, ¿qué es esto?
No, yo creo que más allá, de, ajá, hay una que yo creo que es que, ajá, en lo que les dije, en los 30 empiezas a sentirte que te estás volviendo como a sentir viejo.
Claro.
Y te empieza a dar miedo ver vainas nuevas, hacer cosas distintas. Empiezas como a...
Sí, a quedarte como en tus recuerdos, en tu cosa.
Ajá,
y
son,
tu,
los primeros, son los primeros indicios que te quejas ahorita de los boomers. Que es que, ay, pero porque solo ves nostalgia. Creo que en los 30 empiezas un poquito... Y esa gente que dice que se abandona, creo que es que ya no le gusta oír música nueva. Que es como que, ¿qué está oyendo la gente ahorita? ¿Sabes? Empieza como... Y creo que ese abandono se nota en la felicidad.
Físico. No, físico.
O sea, se te nota.
Sí, 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 sí. Pero, y no hace ejercicio. Lo que digo es como que puedes meterla a la vida porque no es como que eres un anciano que se va a morir mañana. Y creo que hay mucha gente que a esa edad llega y dice, no, es que yo no soy como los jóvenes. Y adiós.
Ya. Yeah.
Porque se cree más viejo. Yo también creo
se mete en la cabeza que y, ya están viejos para la muerte.
Y pasa que le hablas a los de 20, y nosotros lo hemos hecho este episodio, y que claro. Cuando lleguen los más jóvenes, que lleguen, son 5 años, no está sí, tan viejo. No está. O sea, no estamos tan viejos. Pero sí siento que tienes un momento, es exactamente la mitad. Sí. Siento que, uh-huh. Que dices, ay, ahora... ¿Y ahora qué hago? ¿Tengo que usar estos zapatos de charol?
y en general, todo tiene que ver obviamente con metas que están puestas por la humanidad, por la gente, porque al final también es que, bueno, sí, todo esto, más allá de los temas más biológicos que tienen que ver con, obvio, fertilidad, todo esto, lo de que si ya sabes qué hacer con tu vida completamente, lo tienes que tener completamente resuelto. Capaz no, tampoco tienes que tenerlo completamente resuelto. O sea, como que al final son puras metas que lo que te están es estresando. Uh-huh. Eso en general. Uh-huh. Ahora.
¿Pero cuáles son las metas realmente? ¿Tener un trabajo está como estable?
Este bueno, yo creo que es una edad donde empiezas a pensar en quisiera un apartamento, ¿sabes? Así, capaz lo logres es a los 40, pero creo que a los 30 empiezas a ser consciente de, coño, un apartamentico, coño, me metería en un carro, ¿qué negocio puedo empezar? ¿Sabes? Exacto. Estás como un rollo
te
de...
Te empiezas como a estresar por eso porque tienes que ver como que, ok,
yo voy a vivir alquilado toda la vida.
Voy a vivir alquilado. ¿Cómo va a ser mi negocio? ¿Cómo va a ser el retiro? Es una locura que obviamente empecé yo a pensar desde los 35, el retiro. Yo nunca había pensado en mi retiro.
Claro.
Y es claro. Como que cuando llega la idea del retiro.
Claro, tengo que empezar a tener un fondo para retiro mínimo. O sea, por si acaso.
A mí me pasó que tuve la de retiro y la de profesión, porque dije, Dios mío, los comediantes, el éxito son poquitos.
Tienes que ser bien exitoso para los comediantes.
Comediante retirado, que la esté pasando bien ahorita, todavía...
Tienes que haber sido número top 5, tienes que estar.
Y haber aprovechado y haber hecho dinero, porque hay unos que han estado top 1 y no has aprovechado para hacer dinero. Entonces dices, ah, bueno, entonces también estoy en la carrera donde no todo el mundo le fue cool, ¿sabes? Ah, no es. Claro,
las carreras artísticas son duras.
Son duras.
Por eso métanse en Patreon para asegurar nuestro retiro. Tenemos episodio todos los martes, cosas divertidísimas para la gente de todas las edades y de todas las crisis.
Pero si estamos en Patreon, pues. Tenemos episodio todos los martes en vivo. Mostramos fotos de las grabaciones. A veces hacemos behind the scenes. Tenemos los guiones de los sketches. Las entradas de la gira salieron
primero. Las entradas de la gira salieron primero por ahí. La gente, y que, ¿cómo es esto que España se acabó tan rápido? Madrid, y dije.
No están en Patreon. No
te dije, mami, yo te dije que estaban en Patreon.
Ahora todo el mundo cree que está en crisis. Ya lo habían dicho en el principio.
Yo sí siento que todo el mundo siempre. Yo he escuchado unas y que. ¿Alguien ha escuchado de la crisis de los 27 años y los 5 meses? Mami.
Lo único que va aumentando. A los 20.
A los 27 la Macmillan, ¿no?
No, bueno, sí,
esa es la crisis dura que te hace.
A los 20, 44 de las personas reportan estar en crisis.
¿A los cuántos?
A los 20, en los 20.
Ok, ok.
En los 30, 49, sube un poquito más. Y en los 40, 53. O sea, todo el mundo tiene crisis, pero va subiendo un poquito mientras va.
Quiero saber eso. ¿La de los 40 en teoría es más dura?
Ahora voy con
la
de los 40.
Yo, honestamente, siento que la gente se le nota más la crisis a los 40.
No, porque es que la...
O sea, no sé si esto es verdad o no, pero tú ves a alguien una crisis de los 30 y X, no se nota. Y todavía eres joven y eres estúpido y puedes inventar y que me va a poner una raya aquí, me va a pintar el pelo morado. ¿Sabes? Como que a los 40, y no lo digo ni juzgándolo, pero siento que la gente sí lo juzga. Si a los 40 te pintas el pelo morado, es y que... Y esa chama no superó su adolescencia. O sea, como que es más duro, que todo se nota más y la gente lo juzga más.
Él tiene que ver con dos cosas.
A menos de que seas la abuela de pelo morado.
No, bueno,
la abuela de pelo morado es algo.
La abuela me parece una expresión de libertad bellísima.
Cuando uno ve una abuela de pelo morado, dice, abuela, no sé a qué empezaste, porque puedes empezar a los 40 y a los 80 te siguen pintando el pelo morado. A la gente se le olvidó que tú empezaste a los 40.
Y a la gente le parece fino la abuela con pelo de colores.
A mí siempre me pasa que quiero saber la historia de la abuela de pelo morado.
Yo tenía una vecina en Caracas que cada mes se pintaba el pelo de un color distinto, pero cuando te digo distinto era cada mes. O sea, ella naranja y se hacía unas rayas aquí amarillas. Y al día siguiente, mira, y aparecía con el pelo azul eléctrico. Mira, rojo, morado. O sea, todo lo que, fucsia, todo lo que ella le provocó se lo hizo. Y era como que a ella le parecía la diversión plena.
Ahora ministra de Hunger Games, una de las dos. Entonces, bueno, la crisis de los 40 tiene, que es la crisis de mediana edad, hay gente que dice que existe, hay investigaciones que dicen que existe, hay investigaciones que dicen que no existe. Pero, en general, pareciera ser que sí existe. Y tiene,
o sea, que la de los 30 no existe.
No, la de los 30 está como de que eso es como una pajita de la gente de los 30.
La real
es la de los 40.
Ah, ¿tú me estás diciendo que todo esto que viví...?
No, es la real. Nos está preparando para la verdadera crisis.
Bueno, me alegra. Entonces a los 40 sí por fin voy a tener mis piercings en mis nipples. Por fin, ¿sabes?
Este se le olvidó decir pezón también.
Claro, es que es eso. Se va a poner unos piercings en los pezones.
En los nipples. Está bien. Todo el mundo sabe que es nipple a esta altura.
Cuando llegue Daniel así, no dice, bueno, dale, no, Daniel, está bien.
Lo bueno es que esta crisis tiene una etapa buena y una mala. Voy con la mala. La etapa mala es que significa que cuando los 40 es cuando te enfrentas a la realidad de que te vas a morir. Esta crisis,
pero ya yo lo he pensado eso ahorita.
Claro, a los 30 empieza.
Como Barbie.
Pero creo que todavía está más lejana. O sea, todavía la ves como, ah, la muerte.
Pero como más lejana. Si el otro día nos caímos a curo, puro amigo, empezamos a hablar fue de la muerte duro.
Eso pasó.
Duro. Y que, ay, cuando empezaron como en chiste, y al final dije, bueno, a mí me gustaría eventualmente que me cremara. O sea, la gente empezó... O sea, los rones cambiaron rápido. O sea, te lo juro. O sea, lo que se habló de culo fue poquitico. ¿Sabes? Fue como, coño, qué rico este culo. Y se...
Y cómico porque todo el mundo expresó su visión de la muerte. O sea, se puso, que uno dijo, y que bueno, sí, entonces, la reunión del sábado se puso rara, ¿no?
¡Otra ronda!
Pero capaz lo ves más como que algo que va a pasar. A los 40 es que te estás acercando.
Es que lo estás afrontando y estás viéndolo ya como una realidad. Y de hecho trata de eso. Trata de aceptar la muerte. De aceptar de que va a venir la muerte.
Porque además yo creo que tiene que ver...
El episodio se puso liviano, ¿no?
Creo que tiene que ver cuando llegas a una década, a la década así, te importa cuál es la siguiente década. Mm. O sea, es como que a los 20 dices, no, los 30, ta, ta, ta. A los 30, coño, después tengo 40. Bueno, capaz a los 40 ya estoy montada. Pero cuando llegas a los 40, la siguiente es la 50 y los 50 ya...
Es que diste con la frase de Víctor Hugo.
Hermano, ya a los 50 usted está sentado en la silla azul del metro.
diste con la frase de Víctor Hugo. Los 40 son la edad madura de la juventud y los 50 la juventud de la edad madura.
Ay, claro.
Unos poetas.
Claro, porque es que es eso. O sea, porque todavía a los 40 dices, todavía estoy como en el pico de mi edad productiva. Mm-hmm. Pero ya a los 50 dices, ajá, séte realista.
Exacto. De hecho, la crisis de la mediana edad, que es esta que estamos hablando, da entre los 40 y los 55. O sea, es un rango amplio y la gente le puede dar en un rango bastante amplio en general. Entonces tiene que ver eso. Esta es la parte mala. Bueno, no la parte mala, porque al final el morirse todo no es morir.
Bueno,
¿no?
Todo. Que, sí. O sea, imagínate.
Pero la parte buena es que también viene la etapa de me sabe a culo. Me sabe a culo todo. Entonces aquí a los 40 se supone que ya tienes resuelto tu personalidad, ya tienes resuelto tu vida, ya tienes resuelto lo que te gusta, lo que no te gusta. Y se viene la vividera de lo que simplemente te gusta y te hace feliz. Entonces,
criticar a la familia. Lo que quiere es criticar a la familia.
Yo he escuchado que si hasta... el mejor sexo lo tienes como a los 40. Ajá. Porque es que ya no te importa, ¿no? Que ya más rollito que la cosita.
Ya vas sin paja, ya 50, ya vas con lo que te gusta y ya. Entonces,
vas como con
que...
lo prendía.
Entonces, eso me parece un lado bonito y positivo de obviamente.
También
de
creo que te... Creo que si estás haciendo las paces con que te vas a morir, empiezas a hacer las paces con achaques que tengas. Me imagino que empiezas a hacer las paces con la juventud. No, yo me imagino que a los 39 debes empezar a ver con una nostalgia a las rumbas jóvenes.
A mí me pasa, es que yo creo que no tanto, porque me ha empezado a pasar a esta edad, a los 35, que veo cómo yo, por ejemplo, me iba de fiesta o tomaba a los 20 y pico y digo, cool, chévere. No es algo que haría ahorita. No me provoca. Simplemente
pero
no me provoca.
Pero no sientes que estás más dispuesto a disfrutar cosas. O sea, yo siento que mientras más grande me pongo, más grande soy, más disfruto todo. No estoy con el... Obviamente cuando uno es adolescente, uno está que sí. ¡Qué pena! ¡Soy feo! ¡No me gusta! ¡Ay, qué horror! ¡Me van a ver! Ha estado así que... ¡Ay! Hago lo que me da la gana. Y siento que solo va escalando.
Eso solo va escalando.
Que solo disfruto y hago más cosas. Cuando la gente te pregunta, ¿cuál es tu guilty pleasure? ¿Cuál guilty? Yo solo disfruto.
Yo solo pleasure.
Yo solo pleasure porque... Porque me voy a sentir culpable por disfrutar cosas gusta. A esta edad.
No sé eso.
Yo me lancé zarcillo en la década de los 30.
¿Verdad?
Pero te lo hiciste adolescente, ¿no?
Claro. Ah, no, esa fue una de las cosas que me pasó. Igual yo siempre dije... Porque es como que... me gradué de la universidad, empiezas a trabajar en trabajos un poco más formales, eventualmente... Te empezaba como, ¿sabes? Como que el entorno que estás no era cool, pero igual yo siempre dije, de viejo, yo quiero ser un viejo con zarcillo. Toda la vida dije.
Los viejos con zarcillo.
Coño, dije, quiero ser un viejito con una argollita que tú digas, coño, ese viejito va. Viejito,
se ven pavos.
El viejito va flaquito ahí como a comprar sus cositas y tiene. Pero el viejo, coño, el viejo tiene zarcillo. Siempre quise eso. Y me pasó que cuando llegué como a los 30, dije, ¿y por qué tú vas a esperar?
Claro.
¿Por qué vas a esperar?
Bueno, entonces respeta mi bigote, hermano.
No, yo lo estoy respetando, pero puedo hablar pajita de él también.
Pero a mí me pasó también lo mismo con el piercing de la nariz, que me lo hice.
Pero tú sí te dices joven, yo sí te recuerdo siempre con eso. ¿No?
De verdad que
es que... ¿En Caracas tú no tenías eso?
No, Chucho.
No, vale, pero Chucho ya se había venido para acá cuando tú lo hiciste.
Claro, pero yo me lo hice un mes antes de emigrar. O sea, yo, de verdad, claro, porque en ese momento...
Yo siento que tú siempre has tenido eso.
No, eso era una crisis que todavía no era la de los 30, pero era la crisis de mi vida. O sea, estaba pasando por mi crisis en general. Y, o sea, siempre había sentido que siempre había querido un piercing. Uh-huh. Me pasó mucho esto y todavía me pasa con cosas. O sea, hermanos, les estoy advirtiendo, cuando regresemos a la gira, se viene la pollina, se viene el flequillo, está cantada, está escrita. La única razón por la que no me la hago ahorita es porque dije, no quiero hacérmela para la gira, porque me voy a dejar esos shows así y no quiero verme fea en esa foto. Pero eso es llegando y cortándoselas, porque hubo muchas cosas que me hubiese gustado hacer de joven. Claro. Me hubiese gustado hacerme un tatuaje de joven, me hubiese gustado cortarme la pollina, me hubiese gustado hacerme un piercing, pintarme el pelo. Yo nunca me pinté el pelo un mes antes de emigrar porque estaba en esa crisis.
Ah, y hacer las cosas que no hiciste no es ridículo.
No,
sí.
Yo siento que hay que vivirlo ya.
Hay mucha gente que lo ve como ridículo.
Sí, hay un entorno, por eso
sí
digo.
Creo que ya dejen que la gente lo vea si quiere ya.
Claro, pero es al contrario. Es a los 30 cuando creo que empiezan la gente...
A jugarte, sí, lo hacen.
Como que, ah...
Como pero, si te rapas y te haces una broma que como yo...
Bueno, eso fue, obviamente, por eso... eso
si
eso
quieren
iba.
Verlo, en el episodio 100, a partir del episodio 132, fue...
Chucho tuvo crisis.
Fue mi crisis.
Pero, no, pero me da risa con eso, Iván. Sí son crisis,
estamos
pero...
Estamos volviendo
son crisis,
donde,
son
a donde comenzamos el episodio.
Esto fue más o menos a mis 28... sí, 28, 29, que llegué un día y dije, no he hecho nada de lo que me gusta por temor. O sea, no me había hecho un piercing por miedo a verme ridícula. Y dije, la vida se va a acabar ya. No. Y fui y me pinté el pelo de amarillo, que veo esa foto y me da risa porque ni siquiera me gusta ya el pelo de amarillo, no me lo volvería a hacer. Y me hice piercing en la oreja, piercing en la nariz, pelo amarillo, me corté todo. Me volví loca me sentí satisfecha, me sentí muy contenta con... Tengo mi piercing, es lo que quería.
A mí me da risa porque creo que hay un punto que a la gente le cuesta, porque alguien me escribió que era como, te vas a poner piercing ahorita. Y en verdad, pasan 2 meses y pasa esto que te pasó con Chucho. O sea, a veces uno tiene miedo a hacerte un cambio drástico. Y es que el cambio a las 2 semanas, un mes.
Sí, sí,
¿y qué? Pero Estefanía, la chama es la pollina.
Pero tú no has tenido pollina toda la vida.
Dije que no, chamo, esa pollina hace nada. Entonces cuando por eso digo que creo que lo puedes hacer cuando sea, pero sí cuando lo haces, cuando haces varios cambios, estás pasando, yo sí creo que estás pasando por algo, creo que le llamamos crisis, Pero no siempre creo que es una crisis negativa. Es como...
Ese es el punto que dicen de los que hablan...
Es un reencontrar.
Es el punto que hablan de los que hablan en contra de que no existe la crisis, que no es una crisis general. Simplemente son cosas puntuales que puedes tener, o sea, momentos puntuales que te desatan algunas cosas. Que o la muerte de un familiar te desata una broma o
bueno,
cosas...
hermano, yo me pinté el pelo. Bueno. Haz tu cálculo ahí, chico, sí, tu cálculo.
Eso. Creo que la cuenta... Entonces, que al final no es eso. No es como una cosa general que tiene que ver con la edad, que tiene que ver... Sino con cosas puntuales que puede que pasen... Bueno, si pasan a ciertas edades, probablemente. Eso es quien habla en contra
de que existe una crisis a cierta edad.
Ahora, volviendo al punto inicial sobre mi crisis de los 30. Uh-huh. Sí, yo sí creo que tuve varias crisis de los 30.
Claro, es que todos te vimos.
Pero la primera...
Tú estás bien. Nos hicimos un toque técnico.
No, pero esa fue la segunda.
¿Quieres que te pase el número de mi psicólogo?
Esa fue la de los 35. La de los 30 fue más como que me dio una depresión y un rollo. Estaba yo todo triste. Sí, porque sí... Y la de los 35 sí fue más cercana, esa estuvo un poquito más cerca, pero ya estoy más tranquilo, creo.
Pero no fue una crisis de la depresión.
No sé si te viene la crisis de los 36. Ay, el chamo lo que está en crisis cada vez.
Yo viví tres crisis, full crisis. No, faltan crisis a los 40. Igual me va a hacer otro corte de pelo en final de año, así que ya agárrense.
Ya lo vas a agarrar de...
¿Qué te vas a hacer?
Sí.
¿Vas a hacer una cresta? Déjate el fercho.
No, voy a ver qué hago, pero sí voy a hacer algo para diferente también, para jugar.
Y el pelo te crece.
Sí, eso no pasa. Eso fue el otro que me pasó, que eso no pasa nada. El pelo crece y ya.
Creo que uno se empieza te empiezas a poner menos juguetón.
Ajá.
Te empiezas a poner menos juguetón y yo también por eso creo que al final es como que tienes que busca información, busca cosas. Yo, lo que tú decías de abandono. Siento que cuando estás en edad de colegio, universidad, estás viendo todo el mundo qué está usando. ¿Sabes? Uh-huh. Estás como...
Entiendes la moda. Dices, mami, quiero mis pantalones a la cadera.
Que yo siento que eso es una cosa que uno se empieza a poner viejo y empieza, dices, siento que no entiendo cosas. Coño, porque no te estás sentando a entenderlas como las intentabas entender en algún momento. Entonces, claro. Ropa. Coño, usted se busca tres personalidades que le parezcan mayor que tú. ¿Cómo se viste esta gente? Y te das cuenta y que, pero esto se puede hacer. ¿Sabes? Claro. Empieza a... O sea, creo yo que ese es, según a yo, Daniel de los 33, el secreto.
Tú has buscado estilos, ¿no?
Claro
en
que...
estos días sí. Te dije, coño, Daniel, estás bien vestido. Sí, así lo vi en internet, se lo vi a Brad Pitt, qué sé yo a quién, y llegó ahí con
es que quería usar las Chelsea Boot. Y le puse Chelsea Boot Outfit Men. Salieron un poco off y dije, no, este está, es este. Y le dije, este lo tengo en el closet, este lo aguanto. Y me lo puse.
Claro, pero eso es parte de... Quiero cuidarme, quiero verme bien, quiero verme atractivo.
Y bueno, después bien.
Ay, ¿qué pasa?
El link de ExpressVPN, lo tienes montado, reina,
no,
es que lo tienes montado.
Perdón por verte sin tu permiso.
No, está, sí, es que no sé por qué tú estás, es que tienes montado el link de ExpressVPN.
Tienes una
¿no?
presencia.
Sí, está.
Siendo como los hombros pesados.
Sí, es la presencia de ExpressVPN que está aquí con nosotros. Que...
Sácala.
No la vas a sacar porque quiero que esté en la casa de todos ustedes.
Porque es una presencia,
es una presencia positiva.
Es como un espíritu tuqueque. De lo que hace es limpiar la casa.
Tuqueque.
Los tuqueques limpian la casa.
Son
un insecto que...
Menos mal que esta gente no sabe de las publicidades que les hacemos, pero ExpressVPN es un servicio de VPN con el que pueden poner la conexión de su computadora, iPod o teléfono en otro lado. Si quieren hacer, qué sé yo, una operación bancaria en Venezuela y están en otro país y no pueden. Si quieren ver contenido que no está disponible en su país, lo pueden hacer. Y con esto ponen estoy en Alemania y pueden ver Netflix de Alemania. Si usan el link...
Masterclass. Así se llama.
¿Qué sería eso?
No, eso es Netflix.
Hace Netflix.
Así se dice. De hecho, cuando hacen loguitos, hacen... Masterclass. Y gritan.
Pero vayan a la función de Berlín. En ExpressVPN, si usan el link que tiene Estefanía montada y contratan el servicio por un año, reciben 3 meses gratis cortesía del Cuartico. Y también si contratan el servicio, es una de las maneras de apoyar el proyecto del Cuartico.
Sácamelo.
No. Tienes que... No, tranquilo, eso se va a hacer en algún momento.
Se fue.
Uf, tranquilo.
Me siento livianita.
Bueno,
yo creo que ya hay que ir cerrando.
Sí, y vamos a cerrar con, bueno, sabes, para cerrar arriba, vamos a cerrar con la última crisis que sufren los humanos. Uh-huh. La crisis de los 3/4 de vida.
Bueno, claro.
Esta es la que da cuando ya estamos en los 60, 70.
Sí, pero ese dato no es que uno está feliz, pues, ¿no?
Está feliz, está feliz.
¿Tú no me mentiste con la U?
No, bueno, sí, pero igualito tienes un momento que es el momento, evidentemente, cuando ya ves la muerte más de cerca.
Cuando te están tocando el timbre.
Sí, ya te está, ya
cuando la parca está abajo. Cuando la parca dijo baja.
Cuando no puedes dar un paso en vano porque te caes y adiós la cadera. Y
eso. Cuando es eso, cuando la cadera se pone crujante.
Entonces ponen eso.
Verga, las caderas. No.
Que yo sí le tengo miedo a la cadera, ¿vale?
Verga,
no, lo que no es que no hay que caerse.
Claro, pero ¿sabes qué a mí me pasó?
Que no me caigo.
¿Sabes qué me pasó a mí? Que yo me caí de un mototaxi una vez y caí de culo. Y yo a veces siento un dolorcillo.
Siento un técnico,
como en la cadera cuando camino mucho. Digo, ¿qué es eso? Siento la cadera.
No, bueno, entonces,
algo que no se debería sentir. Entonces yo siento...
Creo que tienes que usar andadera desde los 50.
Que a los 70 voy a estar insoportable. ¡A mí me duele la cadera! O sea, vivo el miedo de lo que vaya a pasar en el futuro.
Bueno, entonces viene eso. Viene de que tus amigos, es algo que me pareció bien interesante, la mayoría de la gente que conoces ahora está enferma.
Y se muere, ahora
tiene enfermedades graves.
¿Tú sabes qué hacía mi papá?
A los 70, claro, tus amigos todos... O sea...
Que ese fue el otro tema que sacamos en la reunión de los amigos.
¿Tú sabes qué hacía mi papá? Que yo creo que lo conté una vez. Mi papá, cada vez que se moría un amigo, recortaba el obituario del periódico.
Bueno, te va a tener un registro.
Entonces, bueno, empieza como eso. La familia obviamente se aleja más de ti. Y sientes que en general la sociedad, el mundo, ya no le eres útil. Entonces, como que por ahí puede que entre una crisis. Entonces, bueno, imagínate el... Igual es medio positivo porque sí, okay. Sí estaba fino que esto lo leí explicado a esta crisis específica, pero si te pones a ver, creo que aplica a cualquiera, que es que son tres fases las que viven las personas en esta crisis. Una es el periodo de la pérdida, bueno, ya sea de amigos, ya sea de la vida en general, pues que además puede que te dé como por remordimientos ya de cosas que no hiciste en la vida, o sea, te empieza a dar como un esto chequeo. Ya
bueno, pero creo que funciona para todas, ¿no?
¿Tú has visto esos videos que salen casi en YouTube que son y que le preguntamos a estos abuelitos de qué se arrepienten?
Pero me parece cool.
Y los abuelitos, sale una viejita y que, yo me arrepiento de no haberme cogido a todos los hombres que se me pasaron por enfrente. Y la gente y que, qué tierno la abuelita.
Sí. Es un género. El segundo es un periodo de desorientación, que estás todo como perdido. Dices, ay, esta es la crisis hardcore, estás en la locura de Dios mío, porque el mundo es así, qué horror. Y luego viene la consolidación y ya entender todo lo que va a pasar. Esto obviamente porque también siento que hay una gente que no afronta muy bien el tema de la muerte. Lo digo yo desde una edad que no estoy enfrentándome a la muerte, porque capaz me agarran a los 70 y estoy ahí que ¡no! ¡Pónganme! Aquí no me va a agarrar la muerte.
Por eso es que los abuelitos no duermen. Hay unos abuelitos que el abuelito tiene como 6 años que no duerme. El abuelo está pegado ahí viendo la televisión es que es lo que me queda.
Pero si los que están más tranquilos con la idea, ya... Están más felices y viven más felices y viven más tranquilos.
¿Y no me traes ninguna recomendación?
¿De qué?
No,
¿de
yo
cómo
creo
enfrentar
que
las crisis?
La recomendación, al menos de esa última, yo...
No, es la aceptación y ya de la realidad.
Lo siento un poco, lo estoy diciendo obviamente como una persona joven, ¿sabes? Como que no, tranquilo, capaz en su momento yo lo que esté es loca y desquiciada, ya lo sabrán en mi podcast, que está haciendo mis 60 años. Pero es un poco la aceptación.
Sí.
O sea, es como, primero nos vamos a morir todos. Cuando tú entiendes que de verdad nos vamos a morir todos, creo que da un paso más a tengo que vivir.
Sí.
Tengo que disfrutar la vida, tengo que hacer las cosas que me gustan.
Pero no,
si me quiero
no de una forma terrorizada, sino de una forma positiva.
No, terrorizada. Es como, esto es inevitable, irreversible.
Pero
lo único seguro del ser humano.
Pero a mí ese pensamiento me lleva a veces a la tristeza, por ejemplo.
No, a mí ese sentimiento...
A mí la aceptación, o sea...
Pero porque no te hace pensar como que, bueno, sí, tengo que vivir todo y ya, pues...
Sí, pero ¿qué es vivir todo? O sea, al final podría no hacer nada. O sea, ¿entiendes? También me pasa...
No, bueno, pero ese es el lado como... después va, te preguntan y me debía haber cogido a todo el mundo.
Pero es que creo que tienes que verlo más positivo, más... Esto es que...
Claro, pero
es,
digo, es la aceptación igual a veces te puede llevar a unos lados que es como...
Sin duda.
De no importancia. De bueno, entonces si esto no importa, no importa.
Sin duda,
yo estaba en ese lugar que dices, bueno, si me van muriendo, sí.
Pero sí lo abordas.
¿Te picaste?
Okay. Ay, yo te lanzo los coñazos.
Está picada. Te puedo hacer lo que quiero, pero no voy a morir.
Pero si dices, por el contrario, si tomas un camino más positivo con respecto a esa información, dices, voy a disfrutar la vida. O sea, porque hay gente también que tiene peleas. Lo hablamos en el episodio que además se desató esa bomba de las peleas familiares. Ay, ¿qué importa lo otro? ¿Qué he hecho? O sea, ¿sabes? Como... Hay cosas que realmente no importan y uno está envuelto en peo y tragedia y sintiéndose mal cuando es y que disfruta.
Bueno, es igual, como siempre, solo decimos ahorita porque tenemos 30 y pico.
De la boca
para
afuera.
No, bueno, y hablando de la que no está, o sea, yo al menos ahorita creo que sí te tienes que empezar a preocupar un poquito más por tu salud. Yo soy alguien que se preocupa cero por mi salud. Y sí he sentido que te tienes que empezar a preocupar porque si no se...
La máquina te pasa factura rápido.
El carro se va jodiendo. Sí, o sea, sí, eso sí es real. El carro solo se va a joder más. Tú decides si llevas el carro... Tú decides cómo vas a correr la...
Eso, ahora qué pasa, pero es que estoy volviendo full a ese lugar. Pero es que en la reunión esta, uno de los amigos dijo... Es que estaba con mi mamá, ¿no te acuerdas? No. Estaba con mi mamá y mi mamá llegó y me dijo... Yo te veo muy feliz ahorita y está bien, disfruta todo. Porque es que hay un momento que tú no entiendes que es que la vejez... El cuerpo es el que simplemente te deja de funcionar y tu mente sigue funcionando. Entonces es como que tú crees que te, tú quieres que funcione, pero no te va a funcionar.
Ay,
entonces
bueno,
tienes
mamá,
que responder
pero,
a eso.
Pero imagínate tú, chica.
Bueno, pero para que lo disfrutes, te lo dejo.
Para que lo disfrutes. No, 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 hueco, yo no mamá. Lo veo ahí, yo lo veo más bien como... Esa es la ambulancia porque me vino a recoger.
Estás listo.
Ya estoy listo. Más, yo lo veo como eso, como disfruta porque va a haber un momento donde el cuerpo no te va a permitir. Claro. Entonces como que disfruta. Yo lo vi así. Pero en esa reunión estuve en chévere, ¿no?
No, no, no.
Menos mal que yo no fui, menos mal no me invitaron.
Y yo lo veo como... Bueno, empieza a preocuparte un poco más físicamente, sin entrar en locura. Creo que no te envejezcas antes de tiempo. O sea, creo que... O sea, porque me...
Sí, sí.
Me pasa como que... Creo que la vida... bueno, espero yo que sea así. También nos lo estamos diciendo así. Pero uh-huh. según como yo lo veo, es... Puede ser divertida toda la vida.
Sí.
Pero va a ir cambiando porque obviamente tu cuerpo es eso, es lo que tú mismo decías, y después no te das ganas. Pues como que no me quiero tomar 4 botellas de ron porque no tiene ningún sentido uh-huh. morirme. Pero te puedes seguir tomando un trago con unos panas. Y en 10 años, pues los tragos serán sin alcohol porque hubo uno que perdió el matrimonio por el alcohol y a ti ya te cae mal porque estás mal. O sea, y va a ir cambiando y después serán unos té, pero puedes seguir divirtiéndote, puedes seguir haciéndote cambios físicos, puedes cambiar, te van a joder, te van a chaleque así, pero... Creo que uno a veces se pone como un límite y dice, no, a partir de acá, yo creo que...
Bueno,
pero vacilen, pues. Y escriban aquí abajo si han estado en crisis, si están en crisis, cómo están.
Cómo la vivieron, cómo la superaron. Y me da curiosidad lo de gente que es mayor que nosotros. Me da curiosidad cómo...
Déjenos consejos, ¿vale?
Cómo vieron esta época. Cómo vieron esta época y cómo, bueno, qué es lo que viene después, pues.
Bueno, listo, y aquí sale la lista, dejamos con la lista de la gente que ya está pedida. La gente
los
se
pedidos,
nos va.
Los
son los pedidos.
Son nuestros productores ejecutivos.